Alfonso Alonso, candidato del Partido Popular por Álava al Congreso de los Diputados. ¿Qué tal, Egunón?
Egunón, muy buenos días.
Hablamos con el candidato alavés, ministro también de Sanidad, presidente del PP Vasco, desde el Congreso de los Diputados en Madrid, donde supongo que le retienen responsabilidades de gobierno, pero imagino que no se va a perder esta noche el cierre de campaña de su partido aquí en Vitoria.
No, lo que pasa es que tenemos Consejo de Ministros ahora esta mañana y por eso pues me venía mejor acercarme al Congreso de los Diputados. Me vine ayer por la noche a Madrid y luego ya me voy para el País Vasco, para Vitoria.
Ya nadie cuestiona, señor Alonso, que el Partido Popular será el partido más votado en estas elecciones. La cuestión ahora es qué margen van a conseguir y qué posibilidades, sobre todo, de opciones de gobierno con otros partidos. ¿Su reto para las últimas horas de campaña va a ser ganarse a los indecisos numerosos todavía?
Desde luego, en eso estamos todos y la verdad es que estas elecciones pues están muy emocionantes, pero lo importante es que sean los ciudadanos los que decidan el domingo y que por tanto pues ellos sean conscientes de que lo fundamental es el voto que ellos metan en la urna y ellos pueden decidir, no esperar a que después se decida en un despacho cómo se reescriban los resultados más tarde, ¿no? Por tanto, nosotros estamos apelando a la utilidad del voto, a que agrupen el voto en torno a la opción que más garantía ofrece, que es el Partido Popular, y entonces nuestro objetivo no solamente es ganar las elecciones en el conjunto del país, sino tener una mayoría, una base que nos permita afrontar un gobierno estable.
Más complicado, efectivamente, decíamos, se presenta gestionar esas mayorías estables para la próxima legislatura. Incluso sumando Ciudadanos puede que no consigan esa mayoría necesaria. ¿Cree factible un acuerdo con el Partido Socialista, como ha apuntado Mariano Rajoy en las últimas horas?
Bueno, yo creo que tenemos que ser capaces de buscar acuerdos el día después, pues acuerdos entre diferentes, ¿no? Y en fin, y que tenemos que tener presente que el mandato seguramente va a ser de tener cintura y capacidad de diálogo. Y yo creo que para tener capacidad de diálogo también hay que tener algunas ideas claras sobre lo que uno quiere hacer y cuáles son los objetivos que se propone. Nuestro objetivo es que sigamos creciendo y que podamos tener 20 millones de personas trabajando. Es decir, creo que la legislatura que viene, el objetivo, y tiene que ser compartido de todos, tiene que seguir siendo luchar contra el paro y contra la precariedad laboral y contra las dificultades que pasan las familias, porque esa es la situación que seguimos viviendo. Y creo que estamos en buena disposición para que sea una legislatura de empleo. Y a partir de ahí, pues hacerlo con sensatez, con realismo, y efectivamente esto no es una cosa que nadie pueda afrontar en solitario, sino que va a requerir mucho diálogo.
Decía Mariano Rajoy que con el PSOE sí, pero sin Sánchez. La bronca de Mariano Rajoy con el candidato socialista en ese debate cara a cara, ¿hacen inviable cualquier fórmula de acuerdo? ¿Es una cuestión de personalismos?
Bueno, hay que superar las cosas, ¿verdad? Pero yo creo que en política el respeto al adversario es muy importante. Y creo que hay mucho margen para el debate, para la polémica, también para criticar los defectos que pueden tener los demás, pero hay rayas pues que no conviene pasar, y cuando ya estamos en descalificaciones personales, pues yo creo que eso es evidente que no favorece ni ayuda a nada, ¿no? Y como digo, pues legislatura que en mi opinión tiene que ser la del empleo, pero también tiene que ser la del diálogo, y para el diálogo, pues la base del diálogo es respetar y tratar de entender al otro. Y yo creo que nosotros hemos de garantizar que vamos a mostrar esa actitud.
¿Mantiene la esperanza de ser la fuerza más votada aquí en Álava o teme el impulso de Podemos en nuestro territorio?
Nosotros entendemos que si no dividimos el voto y que si agrupamos el voto, pues el Partido Popular puede ser la primera fuerza. Yo ahora mismo no sé cuál es la perspectiva electoral que tiene Podemos y si está tan fuerte, ¿no? Tradicionalmente, pues antiguamente, iba a decir hace 4 años ya es antiguamente, disputábamos la primera plaza siempre con el Partido Socialista. La previsión en principio parecía que íbamos a disputar la primera plaza con el Partido Nacionalista Vasco y ahora parece que Podemos está teniendo un tirón ahí, ¿no? Por tanto, yo creo que eso pues tiene que afianzar más a una mayoría de alaveses que busca la estabilidad y busca la moderación, decirles que en estas elecciones esa estabilidad, esa moderación, frente a propuestas más radicales, la representa el Partido Popular.
¿Tiene alguna explicación para ese auge, esa importante presencia que tienen ya en las instituciones alavesas, una formación como Podemos?
Bueno, creo que es evidente que se ha desplomado el Partido Socialista, ha cometido errores y no consigue volver a los números que tenía antes y a la representación que ejercía, ¿no? Y su espacio lo ha ocupado una formación que realmente no propone lo mismo que el Partido Socialista, y es una formación pues de ideas más radicales, que también puede atraer votos del mundo de los soberanistas, del mundo de Bildu.
¿Cómo tenemos que interpretar esa propuesta que también hemos escuchado en las últimas horas de campaña, la posibilidad de que sería factible ahora rebajar el IVA cultural, el polémico IVA cultural, del 21 al 10%? ¿Es simplemente una estrategia, digamos, de captación de votos de última hora?
Bueno, yo quiero decir que lo que llaman el IVA cultural se refiere al IVA de los espectáculos, el cine, el teatro. La mayor parte del IVA cultural, que son los libros, pues está en el 4%, ¿no? Por tanto, se mantuvo de una manera muy reducida. Y que luego se ha desplegado también toda una acción de apoyo al cine, se ha renovado el sistema de ayudas y, en realidad, para ser sinceros, pues no le ha ido mal al cine español en estos últimos años. Ha habido algunos éxitos de taquilla que han influido mucho, mucho en eso. A mí todo lo que sea bajar impuestos me parece bien. Y yo entiendo, nosotros en la fase más dura de la legislatura tuvimos que subir impuestos porque la situación pues fiscal era muy mala, pero este año ya hemos bajado los impuestos dos veces en el conjunto de España. Bienvenido sea si podemos bajar ese impuesto, que afecta a menos gente, ¿no? Pero sobre todo si podemos bajar los impuestos que afectan a la inmensa mayoría de la población, y si además nosotros en Euskadi utilizamos el instrumento del concierto económico también para una política de incentivo, de bajar impuestos y de favorecer la situación de las familias. Yo creo que esto es lo que nosotros pensamos. Hay que gestionar con austeridad las instituciones, las cuentas públicas, para dejar margen a bajadas de impuestos muy orientadas a apoyar la situación de las familias, y las familias que tienen necesidades, pues los que tienen una persona con discapacidad o con dependencia, o las familias que tienen hijos. Y apoyar también pues fiscalmente a aquellos que emprenden un negocio o que pueden contratar a otras personas. Yo creo que esa es nuestra manera de pensar. Al final aquí los paganos son siempre pues la clase media, que en Vitoria viene a ser prácticamente todo el mundo, ¿no? Son los que sostienen los servicios públicos y están bastante ahogados.
¿Cree usted que la clase media viene a ser todo el mundo?
Bueno, todo el mundo no, pero una gran mayoría. Lo que yo considero una clase media, sí, muchos, ¿no? Y además, y el objetivo pues es eliminar esas bolsas de paro y que todo el mundo tenga, por tanto, acceso a una autonomía, y una autonomía que garantice pues que tiene una vida digna, con derechos y con posibilidades. Este es el objetivo.
No, se lo decía porque precisamente hace unos días conocíamos el dato de que una de cada 10 familias de Vitoria-Gasteiz ha tenido que recurrir en el último año a algún tipo de ayuda social, la mayoría por motivos económicos.
Es evidente, sí, que es evidente que esta todavía es la secuela de la crisis grave que hemos pasado. Y que siempre además hay familias que están en peor posición y que son más vulnerables, ¿no? Y entonces es importante que tengamos una buena red de cobertura social, pero sobre todo es importante que hagamos la política social a través del empleo y que estas personas tengan un trabajo que les permita ser autónomas y no depender de la asistencia de otros. Este es el objetivo.
Hemos conocido también otro proyecto que ha saltado en las últimas horas, no sé si también con visos electorales, ese proyecto alternativo para el soterramiento del tren de alta velocidad en Vitoria-Gasteiz. Ayer mismo lo explicaba la consejera del Gobierno Vasco. ¿Le parece una buena propuesta urbanística para la ciudad? ¿No tenemos que resignarnos a que el tren no entre soterrado en la ciudad?
Bueno, yo no lo he estudiado. Yo cuando era alcalde propuse un soterramiento largo, ¿no? Que era muy ambicioso. Yo creo que eso ahora sería, no sé cuál inversión sería, la propuesta que nosotros manejábamos en su día.
485 millones
pues, fíjese,
de euros.
Pues serían pues como 500 millones de euros, ¿no? En fin, yo creo que entonces pues teníamos esas ilusiones. No sé si era un planteamiento así visto con el paso de los años muy realista, ¿no? En la inversión que hay que realizar, y luego en cuál es la prioridad de gasto, ¿no? Lo importante es que se pongan de acuerdo en una solución pues que sea la mejor para la ciudad. En fin, yo recuperar ese espacio como una avenida central de la ciudad para mí siempre fue una ilusión cuando era alcalde.
¿Y lo sigue siendo ahora que ya no
pues
es alcalde?
A mí ya me gustaría.
Pero es a la vez.
Me gustaría, y luego tiene que ser una solución que sea razonable desde el punto de vista económico, ¿no? Porque y yo creo que en ese sentido esto tiene que ser muy discutido por los ciudadanos, pero también el aspecto económico tiene que ser discutido. Es decir, ¿cuál es nuestra prioridad? Tenemos todo ese dinero, ¿de dónde lo sacamos y cómo lo invertimos, ¿no? Porque todo eso se paga con nuestros impuestos, ¿eh? No es que venga el dinero de ningún otro lugar, se paga con nuestros impuestos, y pues habrá que ver cuál es el punto sensato, el punto de sentido común.
Garoña, señor Alfonso Alonso, ¿qué garantías puede ofrecer a los alaveses de que un futuro gobierno del Partido Popular va a cerrar definitivamente la central de Garoña, cuando el PP vasco está manifestándose en contra también de la central?
Pues es que solo ha estado cerrada cuando ha gobernado el PP, porque todos los demás dicen lo que dicen muchas cosas, pero solo ha estado cerrada cuando ha gobernado el PP. Y esto es porque durante nuestro mandato, no nosotros, pero el Consejo de Seguridad Nuclear, para que pudiera seguir abierta, le ha puesto unas condiciones muy estrictas, es decir, las condiciones que tendría que reunir para poder funcionar, pues son muy exigentes, como no puede ser de otra manera. Ahora mismo no está en condiciones de funcionar esa central, ¿no? Y pues no parece que pueda cumplir los requisitos. Contrasta con lo que hizo el PSOE, porque en la época del PSOE se le dio la prórroga sin ponerle prácticamente ninguna condición adicional, ¿no? Nosotros vemos el futuro de esa central, pues no está en condiciones de funcionar, y por tanto yo creo que va a seguir cerrada, ¿no? Yo no veo que vaya a abrirse nunca más la central de Garoña.
Aunque cuente con los informes favorables del Consejo de Seguridad Nuclear, ¿la decisión política de un hipotético gobierno del Partido Popular sería mantener cerrada Garoña?
Pero fíjese lo que le digo, ¿eh? El Consejo de Seguridad Nuclear le ha puesto condiciones muy, muy, muy exigentes para poder funcionar. No las cumple, ¿no? Por tanto, esta es la situación. Otro gobierno, de los que ahora están encabezando las manifestaciones, pues no le puso ninguna condición y, por tanto, pues siguió funcionando. Y ahora la realidad es que no está funcionando, y esto es lo que hay, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que realmente esta central cumplió su vida útil. Y ahora, pues insisto, no reúne los requisitos para poder funcionar y seguirá cerrada.
No habrá manifestación, por cierto, el sábado, ahora que alude a esos grupos que habían convocado. ¿Les hubiera perjudicado a los populares en sus resultados en Álava que el sábado, la víspera del ir a votar, hubiera habido una numerosísima manifestación contra Garoña?
Pues no lo sé, realmente, básicamente de Garoña se habla cuando hay elecciones, ¿no? Y se utiliza como una cosa que parece que es contra el Partido Popular, pero bueno, en fin. Esta es la utilización que hacen determinados grupos. Yo creo que los ciudadanos son maduros y conocen la situación esta y la situación general, y saben lo que se están jugando en las elecciones, ¿no? Y más allá del ruido que se pueda hacer, saben perfectamente lo que se están jugando.
¿Es una cuestión de voluntad política también paralizar los proyectos de exploración y futura explotación del fracking en nuestro territorio?
Bueno, estos son, fíjese, nosotros no habíamos oído hablar del fracking hasta que Patxi López fue a Texas, ¿no? Y vino con una empresa para hacer unas exploraciones en Álava. A partir de ahí, pues el gobierno vasco, con el PNV, pidió unos permisos para explorar. Pero que esto es curioso, porque los mismos que te piden el permiso para poder hacer la exploración del fracking en Álava recogen firmas en contra del fracking. Y entonces, mire, lo que yo creo sinceramente que tenemos que hacer los gobiernos, desde luego en el gobierno de España, es una información de impacto ambiental muy seria. Y yo quiero recordar que estas operaciones de fracking se pretenden hacer encima del acuífero sobre el que está situado Vitoria, y en un territorio con una gran densidad de población. Y a mí, sinceramente, me parece que veo muy difícil que ambientalmente esto sea sostenible aquí, en un territorio como el Alavés, ¿no? Entonces, pero vamos a dejarnos entonces de bromas. Lo que se puede hacer es decir, oiga, autoríceme a mí esta prospección, pero al mismo tiempo recojo firmas en contra. Y en fin, ese doble juego, ¿no? Nosotros lo vamos a ver con seriedad, pero yo, que no soy técnico, y creo que esto lo tienen que hacer los técnicos en el Ministerio de Medio Ambiente con mucha seriedad, pero sinceramente, conociendo el territorio, me parece que es muy frágil como para que una actividad de este tipo no tuviera un impacto muy negativo.
En este sentido, se aprobó recientemente en el Parlamento Vasco esa ley para extremar tantísimo las exigencias medioambientales que lo hicieran prácticamente inviable, pero el Gobierno central tiene recurrida esa ley.
Porque la competencia no es del Parlamento Vasco en este caso, ¿no? Entonces la competencia es nacional. Entonces, al final, todo eso está muy bien. Y cuando aprobaron la ley ya sabían que no tenían la competencia. Entonces la competencia es estatal y la garantía del informe ambiental será nacional. Por eso no hay que engañar a la gente. Cuando tú no tienes competencia, tú puedes hacer todo tipo de leyes, las que quieras, porque sabes que no va a ningún lado, ¿no? Y puedes hacer muchas manifestaciones, pero la realidad es que el que firma la solicitud y la plantea, y el que trajo a las empresas de Texas, fue el PSOE, y el que presentó las propuestas fue el PNV. Entonces todo esto es muy sorprendente, pero creo que tienen que tener confianza en las autoridades ambientales, y yo sinceramente, y las instituciones vascas informarán sobre el impacto ambiental que pueda tener sobre nuestro territorio. En el territorio de Álava tiene un impacto ambiental muy fuerte desde mi punto de vista, aunque yo debería ser más prudente porque no soy técnico, pero yo conociendo este espacio, pues me parece que la gente tiene razón para estar preocupada.
Pues hablemos de competencias, señor Alonso. ¿Esta próxima legislatura será la de avanzar en el cumplimiento del Estatuto Vasco y las transferencias de las competencias pendientes?
Bueno, será la de fortalecer nuestro autogobierno, ¿no? Sobre todo en un instrumento que es fundamental, del que se ha hablado mucho, que es nuestro concierto económico. Y en mi opinión, fortalecer el autogobierno es utilizarlo. Pues tenemos un problema, ahora estamos creciendo, en España estamos creciendo, en el conjunto de España al 3,4, en el País Vasco estamos al 3%, ¿por qué crecemos menos? ¿Por qué estamos detrás? En fin, pues entonces vamos a ver hasta qué punto podemos utilizar nuestras herramientas del concierto económico para mejorar nuestra competitividad y para ser nosotros los que tiremos del carro. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. El nivel de autogobierno, por otro lado, que tiene Euskadi, pues es el más alto de Europa y probablemente del mundo, ¿no?
Pero faltan competencias.
¿Pero cuál es la
recogidas
competencia
en el estatuto?
Que falta, porque si me dice que falta meteorología, eso no parece que sea. Ya hay una agencia de meteorología que se coordinará con la nacional y no parece que eso sea decisivo para la vida de la gente. Si me dice en seguridad social, pues nosotros
pensiones, por ejemplo, también,
sí,
que se están reclamando.
Pues, pero nosotros estamos se voy a decir claramente en contra de romper la caja única. Nos parece que las pensiones de los vascos y de los alaveses están mucho más garantizadas y la solidaridad es entre toda España, entre otras cosas, porque del País Vasco tenemos un déficit de 1.700 millones de euros. Aquí las pensiones son más altas que en el resto de España, pero nuestra población también está envejecida y si ya en el conjunto de España ahora mismo los cotizantes no cubren las pensiones, pero en el País Vasco mucho menos, ¿no? Por tanto, es que no ganamos nada rompiendo la caja única de la seguridad social, perdemos y tenemos un riesgo. Entonces, yo no sé, o sea, no siempre se avanza por absorber todo tipo de competencias. Hay que ver quién hace las cosas mejor y qué es lo que garantiza más.
Otro ejemplo le pongo entonces, señor Alonso, las competencias de los aeropuertos, por ejemplo, la gestión de los aeropuertos, ¿podrían servir quizá, si las tuviera el gobierno vasco, para encontrar una solución de futuro al aeropuerto de Foronda?
Pero el gobierno vasco no quiere que haya vuelos de pasajeros en Foronda, los quiere todos en Loiu. Esto es así, o sea, aquí no se quiere repartir y yo creo que habría que repartir esas cosas. Claro, luego dice, no, pero no quiere con claridad, porque si decide que se haga eso, se puede, naturalmente, que se puede orientar la estrategia de ese aeropuerto a que tenga muchos más vuelos de pasajeros. El aeropuerto de Foronda, que tenía un déficit de 15 millones de euros al año, pues ahora tiene un déficit mucho menor, se ha reducido muchísimo. Está en máximos en el volumen de carga que mueve y cuando empezamos la legislatura era el cuarto aeropuerto de carga de España y ahora es el tercero, hemos adelantado a Zaragoza, los vuelos de pasajeros van creciendo y yo, hombre, si el gobierno vasco quiere una mayor implicación, entonces que haga un diseño en el que los tres aeropuertos vascos tengan protagonismo y que el de Foronda, que tiene una pista de 3,5 kilómetros, pues bien podría coger muchos vuelos y compartirlo con el aeropuerto de Loiu.
Tener 24 horas abierto el aeropuerto o recuperar el punto de inspección fronteriza también a lo mejor servía para atraer más vuelos comerciales.
Pues usted sabe que Loiu no abre 24 horas. El Loiu tampoco tiene 24 horas, lo que pasa es que tiene vuelos. Y el de Vitoria funciona todas las horas del día. Funciona a demanda en el periodo diurno, pero funciona, aterrizan aviones todo el rato, si hay demanda, ¿no? Y por tanto esto es así, pero vamos, que Loiu no tiene 24 horas y no hay nadie manifestándose en Bilbao para que Loiu tenga 24 horas, porque lo que tiene Loiu, que cierra por la noche, son vuelos, ¿no? Y es de pasajeros, y esta es la realidad. Entonces yo creo que se ha hecho muchísimo por este aeropuerto, ahora ha habido una inversión de 23 millones de euros que va a hacer DHL para ampliar sus instalaciones en la terminal, que se va a hacer esta inversión el año que viene. Yo creo que tiene muy buenas perspectivas y con un poquito de aliento de las instituciones vascas, pues y un poco de repartir, pues yo creo que podría también ser un aeropuerto muy eficaz de pasajeros.
Ahora que hablamos con ustedes del Congreso de los Diputados en Madrid, ¿cree que habría que revisar y ampliar el abanico de incompatibilidades de los diputados para evitar casos como el del señor Aristegui o el de la Serna?
Bueno, pues seguramente sí, ¿no? Porque, en fin, yo creo que cuando uno está en política tiene que dedicarse a la política y si quiere hacer negocios pues tiene que estar fuera de la política. Yo lo veo con claridad, ¿no? Entonces, si es que eso, sí, yo a mí que las incompatibilidades sean muy serias y exigentes me parece muy bien. No me parece bien que a la gente se le prohíba desarrollar una profesión. Porque pues yo qué sé, porque aquí yo he tenido compañeros diputados que eran cirujanos y seguían operando, ¿no? Y eso pues me parece que se puede arbitrar una compatibilidad razonable, ¿no? Pero a partir de ahí, pues no sé si hay que extremarlo para, pues, que, claro, para que no sea compatible dedicarse a la política y hacer negocios.
Alfonso Alonso, candidato del Partido Popular por Álava, al Congreso de los Diputados. El domingo, el resultado definitivo. Eskerrik asko, suerte.
Muchas gracias, buenos días.
Tú eres EITB.